Tres minutos sobre las 9 de la mañana. Estamos ya con nuestro siguiente invitado aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Es el director general de Confebask, Eduardo Arechaga. Egunon.
Egunon.
Dicen ustedes que van a necesitar cubrir 100.000 puestos de trabajo, 100.000 de aquí a 2020, y que van a tener dificultades para encontrar trabajadores. Esto es una constante que venimos escuchando desde hace mucho tiempo, que va a llegar un momento en el que no va a haber relevo en determinados puestos de trabajo. ¿Nos puede decir cómo hacen estas cifras? Porque yo veo estas cifras y digo, a lo mejor se me ha colado algún cero. 100.000 puestos de trabajo con la tasa de paro que hay.
Bueno, una cosa es la necesidad y luego, afortunadamente, esperemos que reducir esa tasa de paro para cubrirlos, ¿no? Bueno, pues ¿cómo lo hemos hecho? Pues consultando y preguntando a las empresas. Nosotros hicimos una encuesta a finales de año pidiéndoles cuáles eran sus perspectivas de demandas de empleo para este año 2018, y nos dijeron pues que necesitarían en torno a 30.000, tanto de, vamos a decir, de expansión como de relevo generacional. Estamos hablando de unos 10 de relevo generacional y el resto unos 20 por, afortunadamente, una mayor actividad, nuevos negocios, nuevas inversiones, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que afortunadamente, si bien en el 2016 nos decían que necesitaban 25.000, ahora ya un 10% más, pero que no nos atrevimos a hacer una perspectiva o una proyección por cuanto estábamos saliendo de una crisis muy profunda, muy larga y muy difícil, pues ahora sí nos transmiten que, bueno, que podemos mirar con las luces largas y extrapolar a los próximos 2 años, en estos momentos no prevemos ninguna circunstancia que nos haga ver que no sea sostenible este crecimiento económico y también este proceso de relevo generacional. Por lo tanto, extrapolando 2018 con unas perspectivas de crecimiento moderadas, pues estimamos que estaremos cerca de 100.000 oportunidades de empleo a cubrir en los próximos años.
Si son 100.000, tiene que haber puestos de trabajo de todo tipo, no solo hiperespecializaciones en mecatrónica y robótica.
No, eso es. O sea, hay demanda de empleo, pues tanto en formación profesional como en universidad, con títulos de bachiller, es decir, con estudios básicos. Pero sí es cierto que, bueno, somos una economía afortunadamente próspera, muy industrializada, es decir, no solamente el sector industrial, sino nosotros, entre el sector industrial, el sector servicios conexo con la industria, estamos hablando en torno a la mitad del PIB, con lo cual, bueno, pues son unos empleos en la mayor parte cualificados, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, entre formación profesional superior y universidad, pues van a estar el 50% de los empleos. Luego le seguirán formación profesional de grado medio, luego estudios de bachiller, por cuanto que también se necesitan servicios o ocupaciones donde el nivel de cualificación no es tan elevado como la rama industrial, etcétera, ¿no? Pero al final el 90%, vamos a decir, van a requerir algún tipo de cualificación. Ahí un poco que nosotros insistamos tanto. Si quieres optar a un empleo, fórmate.
Háblenos de perfiles, o sea, háblenos claro.
Sí, ¿dónde? Pues en las ramas, dentro de FP, en las ramas industriales, pues fabricación mecánica, electrónica, digital, pues está esas cuatro ramas están en torno al 70% de las demandas. Y luego en el ámbito de las universidades, pues 6 de cada 10 serían ingenierías, contando informática, que sube mucho. O sea, esto de la empresa digital se está notando respecto a la encuesta que hicimos en 2016. Luego ADE, derecho, un poco. Hay que tener en cuenta que, claro, nosotros analizamos y preguntamos a las empresas nuestras afiliadas. Luego hay un tipo de empleo que también va a haber a las oportunidades de empleo público que requieren otros perfiles, pues educación, sanitario, de seguridad. Con lo cual, bueno, al final yo creo que afortunadamente lo que sí podemos transmitir es que va a haber oportunidades de empleo en los próximos años y que habrá que, de ahí un poco también el acuerdo que suscribimos integralmente con el gobierno, que para nosotros es un acuerdo histórico, por cuanto que alineamos por primera vez la política educativa, las políticas activas y la política de reactivación con las demandas empresariales para que no quede ningún puesto de trabajo sin cubrir, ¿no? Porque habrá que ir a Lanbide y iremos, de ahí el acuerdo, y ver dentro de esos desempleados inscritos qué perfiles podemos, vamos a decir, con un reciclaje, bueno, pues darles unas expectativas de empleo, ¿no?
En el 2020, todo el mundo colocado en Euskadi.
Hombre, no todo el mundo colocado, pero yo creo que sí deberíamos de estar en unas cifras de desempleo pues que se llaman de paro técnico, ¿no? Ajá. O sea, nosotros estimamos que para finales de este año no sería raro que nos encontremos en tasas de desempleo ya del 8%.
8% para finales de este año.
Sí, no lo descartamos. Y así progresivamente.
Son 3 puntos menos o algo más de lo que hay ahora.
Lo que hay ahora, más o menos.
Uh-huh. Ayer ustedes hablaban de trabajadores polivalentes, sí, proactivos y compromiso.
Sí.
Con compromiso. No hay compromiso, no hay actitud. ¿Qué es la actitud?
Bueno, la actitud es un poco esa predisposición a aportar, esa predisposición a aprender, esa predisposición a trabajar, esa predisposición a dar resultados, ¿no? Es decir, nosotros preguntamos cuál es el valor que más valora a las empresas a la hora de contratar. Y entonces, bueno, lo que saque es que a igual formación y experiencia, la actitud es determinante, ¿no? Y todos hemos asistido, tanto en persona como para contratar, en procesos de contratación, y hay veces, bueno, pues que el candidato te demuestra pues una mayor predisposición, una mayor apertura, o es pues una mayor proactividad, una mayor capacidad para trabajar en equipo, una mayores skills de comunicación. Entonces, bueno, pues eso se valora, ¿no? Y luego otra cosa que se valora mucho, que no ha salido tan recogido, pero sí nosotros lo ponemos mucho en valor, es que el primer método de selección de las empresas es empezar a contratar o consultar o preguntar o entrevistar a gente que ya se conoce. Por eso nosotros siempre decimos que las prácticas, como son en Euskadi, unas prácticas rigurosas, remuneradas, etcétera, es una de las políticas activas más importantes, por cuanto que es cuando la empresa puede conocer a los candidatos y al final, bueno, pues vas haciendo cantera y quizá igual hoy no te necesite, pero te tengo fichado, por entendernos, para cuando te necesite, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el ejemplo es, bueno, pues hace poco salía Mercedes 200 jóvenes para el verano, pues esos 200 jóvenes los que él vea que pueden tener, además de esas formaciones, esas actitudes, pues seguro que los va a tener ahí en la recámara para cuando hagan falta, ¿no?
Uh-huh. O sea que
pero un poco lo que toda la vida, ¿no? O sea, yo creo que siempre, hoy en día todo es tan rápido y tan cambiante que lo que se necesita es alguien que venga a sumar.
Gente dispuesta a viajar, a...
Sí, a viajar, a aportar, a preguntar, a ofrecerse, a saber trabajar en equipo, a saber que es uno más dentro de un proyecto.
¿No les gusta que les digan, eso no viene en el convenio, no lo hago?
Bueno, no es tanto porque no venga en el convenio. Yo creo que hay que tener una mentalidad abierta de que el pedido sí es el que no viene en el convenio, pero nos da de comer. Uh-huh. Entonces, ese es un poco cuando nosotros decimos compromiso, ¿no? O sea, yo creo que estamos en unos nuevos tiempos de corresponsabilidad, empresa, trabajador, trabajador, empresa, porque el cliente es lo primero. O sea, si no tenemos ese cliente, ese pedido, y no le satisfacemos, da lo mismo que tengamos convenio, que no tengamos convenio. Entonces, yo creo que es un poco, y afortunadamente eso está calando, ¿eh? Yo diría que afortunadamente nosotros estamos percibiendo un creciente compromiso de las personas en los proyectos empresariales.
Uh-huh. ¿Ese compromiso no cree usted que aumentaría si las empresas mandasen las señales de que están dispuestas a pagar más?
Bueno, nosotros ya decimos que los salarios están subiendo y cada vez están subiendo más. Hoy estamos en torno al 1,8% en los convenios que se revisan, pero hay que también transmitir que no solamente donde hay convenio se suben los salarios, también donde no hay convenio también se suben. Por ejemplo, asociaciones nuestras como el Metal aquí en Vizcaya, donde no hay convenio vigente, vamos vamos a decir, pues reconocen sus empresas que están subiendo los salarios. Lo mismo en Guipúzcoa, en nuestras encuestas, nuestras empresas nos dicen que suben, ¿no? O sea, por lo tanto, no hay que... las empresas, los salarios están subiendo simplemente viendo las declaraciones en el IRPF cómo crecen por encima del empleo.
Pero el consejero de Economía les dice que no, que tienen que subir más.
Bueno, otra cosa es que tenga que subir más o no. Eso lo que nosotros decimos siempre es cada uno debe abordar la remuneración en el ámbito de las capacidades, ¿no? Es decir, en el ámbito de la situación de las empresas. No todas las empresas están igual. Antes oíamos una noticia de una que está en dificultades, pero en términos generales los salarios están subiendo. Mm. Que se pueda subir más o menos ya es una cuestión de juicio de valor. Y luego aplicar incrementos salariales generales pues no es realista, ¿eh? No es realista por cuanto que todavía no todas las empresas están saliendo en las mismas condiciones.
¿A usted qué les dice el hecho de que se haga una oferta pública de empleo de 3.335 plazas y haya 96.000 inscritos? O sea, que el sistema público es más atractivo que el privado en Euskadi.
Pues sí, a mí la verdad es que para mí es una paradoja porque no el sistema público es de mayor calidad que el sector privado. En estos momentos no todas las ocupaciones en el sector privado tienen una peor calidad. Incluso nosotros en el sector privado en Euskadi tenemos una temporalidad por debajo del sector público. O sea, eso es un dato objetivo. Y nuestras retribuciones son, en estas actividades, en estas demandas que la empresa necesita, son, bueno, primero tenemos las mayores retribuciones del Estado. Pero sobre todo en vamos a decir, en ocupaciones de cualificación elevada o media elevada, pues estamos hablando de 36.000 euros de media. O sea, es decir, a mí me sorprende, de verdad. O sea, uh-huh. Por cuanto que, pues yo creo que ese ratio para conseguir una plaza, pues no sé, de las mejores universidades del mundo, de candidatos por plaza.
¿Y,
¿no?
¿Y eso por qué pasa?
Pues porque todavía, bueno, pues hemos vivido una crisis muy larga y muy profunda y quizá pues ese se vea el empleo público como el empleo refugio, ¿no? Pero puede ser un empleo refugio, pero ya vemos que tampoco tiene que ser un empleo de calidad. El sector privado en estos momentos, ya te digo, que la economía vasca que está empezando a repuntar ofrece buenos empleos, la industria, los sectores ligados con ella ofrecen buenos empleos, bien retribuidos y con unas perspectivas, bueno, pues profesionales y laborales importantes, porque lo que sí es cierto es que las empresas invierten muchísimo en la formación de sus trabajadores, porque si no, no sacan del mercado. Es decir, hoy en día ya las máquinas que fabricamos, que somos una economía especializada en bienes de equipo, son máquinas con inteligencia, más que metal. O sea, entonces, eso hay alguien que los tiene que programar, hay alguien que las tiene que meter los circuitos, es decir... por eso, a mí, personalmente, puedo entender que busques ese empleo refugio, ¿no? Y luego también hay muchos que estarán en interinos y querrán la estabilidad, ¿no? Pero me sorprende, la verdad.
Dos cosas concretas antes de terminar, señora Arechaga. Creo que esta semana tienen otra reunión de la mesa contra la brecha salarial.
Sí.
¿Van a llevar alguna propuesta ustedes, como Confebask?
Bueno, nosotros estamos trabajando en posibles iniciativas. También, bueno, ya las hemos trasladado nuestra visión respecto a esa problemática, que es una problemática multicausa, vamos a decir, donde quizá el ámbito final de la empresa es donde menos puedes corregir esa brecha, por cuanto que ya te viene un poco condicionada previamente por la elección de la educación y de la profesión por razones de género, donde te viene, predecidido el quién coge la maternidad o no, etcétera. O sea, entonces, bueno, pues en nuestro ámbito hay poco recorrido, pero sí estamos trabajando y aportaremos nuestra visión. Pero hay que decir una cosa, también, que en este asunto de la brecha salarial o brecha de género, a mí me gusta más llamar, estamos mejor que el resto de comunidades autónomas del Estado. España está mejor que otras economías referentes en Europa, por ejemplo Alemania, estamos por debajo de la media. Por lo tanto, y que según los datos que nos trasladó Emakunde en la última reunión, en los últimos años, no sé cuál es el periodo, pero todavía la hemos bajado. Por lo tanto, es un hecho que debemos de abordarlo. Nosotros tenemos plena predisposición a abordarlo. También en el ámbito de la empresa nosotros planteamos que es necesaria una corresponsabilidad entre la flexibilidad personal y familiar, que hay que disponerla, pero también con esa flexibilidad para que la empresa pueda seguir funcionando. Es decir, yo creo que cada vez tenemos que ser más flexible en todo. Es decir, quizá igual no se puede hablar, pues bueno, que 14 semanas, ¿no? Pues igual, pues X semanas, pero si hay necesidad, pues esta mañana 20, luego te vuelves a ir. O sea, eso es un poco. Uh-huh. Hay que ser innovadores, ¿eh? Porque yo creo que estamos saliendo a una nueva situación con recetas viejas y no. La receta nueva, yo siempre digo, es la corresponsabilidad.
En los últimos años ustedes han valorado mucho lo que llaman la estabilidad política.
Sí.
¿Ustedes son partidarios de que haya presupuestos generales del Estado?
Hombre, yo siempre la estabilidad y la disposición de recursos siempre es bueno, pero no está en nuestra mano el que los haya, ¿no? Lo que sí, volviendo un poco a su primera apreciación, sí es verdad que una condición necesaria para el progreso, para la prosperidad de un país, en este caso el nuestro, es una estabilidad institucional, una estabilidad política, una continuidad, que eso es muy importante, que nosotros aquí tenemos, y no la sabemos muchas veces valorar, una continuidad en la acción de gobierno, es decir, independientemente de quién gobierne, en asuntos capitales, como por ejemplo pues la educación, la política industrial, la política I+D. Para nosotros, eso que nosotros aquí quizá no lo valoramos tanto, desde otras partes, en este caso del Estado, que es un poco con los que más nos relacionamos, pues lo aprecian muchísimo. O sea, decir que en Madrid, por ejemplo, haya habido 4 leyes de educación en cada uno, pues a nosotros nos parece, eso es un poco absolutamente irracional, ¿no? Por tanto, la estabilidad, el construir sobre lo construido, pues nosotros, primero, es un elemento distintivo en este momento de Euskadi, que nosotros valoramos y otras zonas del Estado también valoran. Y luego, pues en el ámbito de presupuestos, bueno, nos corresponde a nosotros entrar, pero si hay y es bueno para Euskadi, pues estupendo.
O sea, es un sí con caracoleos.
Bueno, yo no soy político. Por lo tanto, no te puedo decir, por cuanto que no voy a votarlos.
Señora Arechaga, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Vale.
Un saludo.
Vale,
9:20.
Gracias a vosotros.